Otra vez.
Sí, señor, otra vez. Comenzamos este lunes el revoltillo un poco tristes, y no solo por la desaparición física de ese grande de la música cubana que fue Ernesto Lecuona, sino triste porque mi amigo Pepe Forte anduvo temprano por acá y le preguntó a Tomás Madariaga, ¿tú veías el Miquimbín? ¿Escuchabas el programa de radio? Y él dijo redondamente que no. Y cuando conozco de todos los programas que ha escuchado o escucha a Pepe Forte, me siento deprimido. Porque yo pensé, en algún momento pensé, estoy haciendo algo que vale la pena. Pero después de escuchar a Pepe Forte decirle, hacerle esta confesión trascendental a Madariaga, ya no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir. Estoy muy deprimido hoy. Para que yo levante el espíritu, me tendría que llamar Yanela, a la cual en nuestra página de Facebook, El Revoltillo guión Martí, el comandante en polvo, le ha enviado una carta. Parece que Yanela Reyes a él le hizo tilín y está tratando de enamorarla. Muy, no sé, lo pueden encontrar en la página nuestra. Hoy, junto a nosotros, grande entre los grandes, me preguntó también Pepe Forte y le dije, no te preocupes, Pepe, eso es normal. Y Simon sabe que esas cosas suceden. Hasta que llega el momento, no estamos hablando todavía de Maduro, llega el momento en que uno conoce a todas las personas aquí. Yo soy malísimo para los nombres y Pepe hoy me dijo, oye, ¿cómo es que se llama él? Digo, le Simón, no hay problema, con él no hay lío. Él es un tipo, además de conocer la radio, no solo aquí local, sino en todas partes, es un tipo al que no, con el que no vas a tener problema nunca. Y le podía haber preguntado Pepe directamente a Simón, ¿cómo es tu nombre? No hay problema ninguno, Simón no importa. Simón no está en eso, Simón no está en nada. Simón es grande entre los grandes y los grandes no se preocupan por esas boberías. Ahí lo tienen en pantalla para los que Mariela le da la oportunidad de tener internet. Ahí está, ya, ya, ya. El fin de semana anduvo por allá por West Palm Beach viendo a mi familia. No sé, un día nos vamos a encontrar por allá. Hoy está Simón con nosotros, para fortuna de todos nosotros, es lo único que es. Vale y brilla en este programa cuando viene él. A su lado lo que no vale ni brilla, ni nada absolutamente, es nuestro productor, pero sí es el único en este lugar que tiene una cámara exclusivamente para él solo. Eso, nadie más. Recuerden que además de Lecuona, que ya descubrimos que era Leo, y quizás por eso, porque no quería coincidir con el mismo signo del comandante en polvo, a lo mejor otra de las cosas que él no quiso. Nunca celebrar su cumpleaños con nadie que tuviera que ver con el signo de... Y entonces él se sentía mal porque es su signo además. Pero bueno, hoy tenemos el horóscopo que es precisamente para ustedes, los cubanos allá en Cuba, exclusivamente para ellos. Tengo una serie de datos, afortunadamente, mi amigo Orlando González Esteva, que viene hoy y les va a hablar de una obra de Lecuona que fue plagiada. Hoy en el programa de Orlando lo van a ver. Orlando les va a decir quién fue. Dice él que no sabe si fue consciente o inconsciente. Y además una historia, y la historia de una canción internacionalmente célebre que ha tenido 4 letras distintas desde que llegó al cine, aunque los cubanos nada más que no sabemos una. Eso va a ser. Y además él me dio una serie de informaciones, curiosidades, que lo escribió. Además en la página de Martí la pueden encontrar, pero al que no pueda, porque Mariela no le permite, no les da la oportunidad de tener internet, lo pueden ver. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, o llamarnos al número telefónico, que para nosotros también es un placer, 305-437-7118, 305-437-7118. ¿Por qué te pones a mirar por un lado así o te estás quedando bizco?
Y llama ya.
Tú sabes que me gusta la posición nueva de la cámara, porque así podemos vernos bien. Cuando la cámara está del otro lado, tengo que moverme hacia un lado para vernos. Mira, ahí está Salvador Blanco, que venía a hablar hoy de algo que voy a hablar yo mañana en Levántate Cuba también, que vamos a hablar de los dos. Ahí está, ahorita vamos a conversar con él. El doctor Nelson Ganduya Díaz escribe, dice, felicítame a mi madre Xiomara Díaz Madrazo, que cumple 56 años de edad. Saludo desde Madrid, España, Nelson Ganduya Díaz. Saludo, madre. Es una niña, 56 años. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías 56 años? Viñoles no se acuerdan, Anduya. Así que felicidades para ti, Anduya, porque tienes a tu mamá y eso es tremendo orgullo. Ya les dije, vamos a tener en la página nuestra el Revoltillo-Martí, que está en Facebook. Tenemos, por supuesto, esta carta donde el comandante en polvo hace una suerte de enamoramiento con la Yanela Reyes. Quiere compartirla, así que compártanla ustedes. Una de las cosas más importantes que han pasado este fin de semana, y antes de llegar a la Lecuona, tenemos que comentarla, fue el atentado, entre comillas, contra el presidente o el impresentable presidente de Venezuela, Nicolásito Maduro, que dice que él vio un, ¿cómo fue que dijo, Simon? Un artefacto volante. ¿Qué muchacho para ser inteligente, Nicolás Maduro? ¿Cómo es posible que haya ser amigo de una persona tan inteligente, verdad? Uno se queda así, uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas? Y no debía ser, ¿no? Uno siendo tan... Y entonces, ya por supuesto, ustedes saben cómo son la gente en el mundo con los políticos que no los perdonan. Y encima de eso, si eres... Que eso como que ponen aquí. Si encima eres un borrico, un asno, un pollino, un asémila. Porque realmente lo que es eso no tiene cabeza, porque nadie podría hacer eso. No sé si ustedes vieron el video, me imagino que no lo hayan podido ver. En Cuba eso es muy difícil. Yo más o menos les voy a hacer antes de que lo pongan aquí y antes de que pongamos algo que alguien produjo a partir de todo lo que pasó. El caso es que estaba dando un discurso frente a las tropas venezolanas, todas formadas. Se ve lo más lindo en la gran avenida aquella. Y de pronto ese artefacto volante, como dice él, no era más que un dron. Un dron, el aparatico ese, ustedes lo han visto, en Cuba se sabe qué cosa es un dron. Es el aparato este que se maneja a distancia, con un mando a distancia, y entonces tú lo vuelas y tienen, la mayoría tienen cámaras, pero es del más pobre, porque yo sé, las arañitas, ahora creo que tienen dos hélices nada más, a todo reventar cuatro, y hay unos caballos de esos que son buenísimos. De hecho, se utilizan en lugares de guerra. Pero esto era una arañita, uno que tiene muchas hélices, pues lo venden para los niños. Y entonces eso se lo pararon por ahí alrededor y explotó. No piensen que, por favor, no crean lo que dice la bobería del Granma, porque sale en internet y según Guillermo González, el internet, lo que hay en el internet es bobería, incluido el Granma. Puede que hayan dicho que fue un atentado que le iban a hacer a Maduro. El artefacto volante, como dice nuestro Maduro, explotó, pero explotó, imagínense ustedes, una cosa que tiene, qué sé yo, 6 pulgadas de diámetro, a todo reventar. Eso, ¿y explota qué? Tú sabes, no tiene nada. Si de verdad, me recordó al comandante en polvo, que le hicieron, ¿cuántos atentados, dice él? 600, ¿no? 9.014, le hicieron 9.014, mi productor me pasa el dato rápidamente, 9.014. Y de los 9.014, son 9.014 personas que son malísimos. No tienen puntería, no saben hacer absolutamente nada. Cuando tú escuchas todo eso, oye, quo que tú, Brutus, die too hard, hard to die, ¿no? Die hard. No hay quien lo mate, no hay manera.
50 pues, personas tirándole con una ametralladora.
Sí, y nadie. Y corre y nadie le da. O sea, se corta con los vidrios que están en el piso. Pero no. Entonces, el atentado este que según Maduro le hicieron, lo único que hizo fue ensuciarle el uniforme a uno de los que estaban debajo de donde explotó el artefacto volador. Miren esto, los que puedan verlo y después yo se los cuento completo. Miren qué bonito es.
En ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Pero observé que todos los soldados estaban firmes.
El artefacto volador, una gran explosión, ni se escucha siquiera. Yo lo busqué en varios sitios diferentes de la bobería, lo busqué e intenté escuchar. Más en la gritería que arman los firmes, el ejército que estaba firme, más en la gritería que arman ellos corriendo despavoridamente, es una vergüenza. Yo recordé, y lo tengo que conversar, tengo un sobrino, que no es tal sobrino, ni tiene nada que ver con esto, es del ejército, voluntariamente entró al ejército de los Estados Unidos y peleó en Afganistán, y lo conocí, y anduvo por allá, y tiene la medalla púrpura y todas estas cosas. Entonces yo pensaba, si este pobre muchacho que salvó a un muchacho, y por eso tiene el Purple Medal este, que se le da por acciones estas heroicas en combate, salvó a un muchacho, le hubiera dado por correr en lugar de tratar de ayudar a esta persona que estaba con él ahí, ¿a dónde hubiéramos ido a parar? Pero aquí no corrió uno. Aquí corrieron todos despavoridos. Imagínate tú. Es muy gracioso estas cosas que pasan. Yo quiero... así sonó. Así sonó. Orlando no, me envió, y lo quería compartir también con ustedes durante ahora este espacio, una serie de datos sobre Ernesto Lecuona que no conocíamos, por lo menos yo no conocía. Puede que Pepe Forte a lo mejor esta noche les cuente muchas cosas más que salen en todas partes. Pero fue el autor secreto de una música, de un himno del ABC, cuando Machado, a principios de los años 30, se proponían derrocar a Machado, diseminando propaganda contra el gobierno y recurriendo a actos de violencia. El compositor no era indiferente a esta realidad política de su patria, y tampoco lo sería después en el 59, ofreció sus últimas presentaciones en la isla y el 6 de enero del 60 abordó un barco que lo alejaría definitivamente de ella. Rehusó a contribuir con su presencia a la legitimidad del nuevo régimen. Supo que sería fatal para Cuba. Tenemos una visita muy importante. Yo converso en los pasillos con él y entonces
me dice cualquier cosa.
Me dice, no, yo que me quedé dormido, no, que tuve que ir a ver a mi hijo, no, que no sé qué. Ve a ver si Pepe lo, porque Pepe por la noche viene a hacer el programa y deja desconectado el audífono.
Sí, pero esto se le da volumen, ¿no? Esto se le da volumen, sí, ¿no? Esto se le da volumen.
Tiene que conectarlo primero. Bueno, del lado acá.
Espérate, a lo mejor es este. No, pero eso es bobería. Vamos con
bobería es lo que ponen en el internet. Ahora
a ver,
sí.
Tampoco.
Mira, el volumen está aquí. Aquí está el volumen.
Dale, sube. Mira, a ver,
ahí está.
Nada. Sí.
Ah.
Ya. Qué bárbaro.
Ok, cuéntame.
Bueno, lo primero que te quiero contar, y para ser bien chicharrón, bien guatacón y todas las cosas que tú quieras, que estamos muy contentos con Don Tomás Regalado como director. De verdad que estaba muy contento, está haciendo cosas muy positivas.
No, yo quiero decirte una cosa, mucha gente me lo dice en la calle. Dice,
Dice,
¿qué estás haciendo ahora? Digo, no, estoy haciendo un programa, se llama El Revoltillo, de 11 en Radio Martí. Ahí está Tomasito.
Ahí está Tomasito, oye, eso es de más. Oye,
¿ha cambiado eso? Digo, sí, va bien.
En Windixie, en Home Depot, en Sedano, en todos los lugares. Y la otra pregunta, ¿y cómo te va con Tomasito?
¿Cómo te va con Tomasito?
Y hay una cosa que es una realidad, yo siempre he tenido problemas. Porque por
¿con
decir
quién?
Bobería, con todo el mundo y con jefes y todo.
Ay, pero el asunto
es que aquí nuestro director es el padre de Tomasito Junior. No, oye, tú trabajas.
Carl Gott, de Carl Gott. Igualito a Carl Gott.
Dios mío, igualito al checo.
A Carl Gott.
Bravo. Bueno, yo vengo aquí a dar las gracias por todos esos emails que mandan nuestros hermanos de Cuba. Y en esos emails que nos mencionan, vamos a decir en un 40%, el trabajo tuyo y el trabajo mío, y el noticiero, que ya creo que hoy cambia de nombre, que va a ser el noticiero de Televisión Martí, Antena Live. Y quiero felicitar a todo el equipo del Cañonazo de las 9.
Yo no he hablado aquí nunca, estoy invitado mañana a Levántate Cuba para hablar de eso, y yo quiero que tú me pongas al día para entonces tener material enjundia para poder hablar.
Mira, Gilberto, lo que pasa que...
¿Qué cosa es el Cañonazo de las 9?
Bueno, el Cañonazo de las 9, vamos a decir que es un resumen de programación de hora y media, donde vamos a decir que los mejores momentos del día llegan a Cuba ya alrededor de las 5:30, 5:40 de la tarde.
¡Qué precisión!
Y son repartidos, sí, porque no... Esa carga de hora y media, por el sistema que tienen, no dura más de 35 minutos.
Yeah.
O sea, en el idioma, vamos a decir, regular, se dice bajar el video.
Bajar el video, ajá.
Ese video se distribuye en CD, se distribuye en memory flash. ¿Viste cómo estoy hablando inglés? Acere, que lo que estoy volado.
¿Estás volado?
En memory flash. Y otra cosa, en distancia de menos de 100 metros, hay un sistema telefónico que tiene en Cuba que se llama Zapia. Y unos a otros se pasan esta programación a través de Zapia. Y antes de las 8 de la noche, antes de que salga, tan, din, dan, grin, dan, din, dan, ña, 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 antes que salga eso, ya media Habana y medio pueblo de Cuba ha visto nuestro cañonazo, nuestro noticiero, la sección tuya y la sección mía.
Vaya.
Y con
el
ustedes,
artefacto volador.
Otro noticiero nacional de televisión. Moviliza a la Federación de Mujeres Cubanas 35,000 miembros para realizar labores agrícolas en la ciudad de Ariguanabo.
En otras informaciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un atentado por parte de actividades imperialistas y explotó. Pero los aguerridos combatientes del ejército bolivariano salieron al frente a defender a su presidente.
La firmeza del ejército bolivariano.
¿Bolivariano? Esos son los que juegan a la bolita. Entonces,
¿qué más tiene? ¿Y por qué tú no das los números del Cash Tree aquí?
No, yo no voy a alentar a nadie. Nosotros tenemos un Orozco para Cuba, ¿tú lo sabías?
Ah, dice que le hicimos la culpa a Viñoles.
Sí.
Porque
sí.
El Cash Tree y el otro, el Play 4, sería maravilloso que se dieran por aquí. Yo no sé por qué.
Los lunes nosotros tenemos un horóscopo para Cuba. Exclusivamente para Cuba, no sirve para otro lugar.
¿En serio?
Sí.
Ah, bueno, pero
¿qué signo tú eres?
Yo soy Géminis.
¿De qué día?
No, lo mío es de madre. Mira, sí, también, ¿verdad? Simon también.
Y con ¿qué día tú eres, Simon? 21 de mayo, ¿tú? 31 de mayo.
No, lo mío es de madre. Yo nací un miércoles en el medio del mes y en el medio del año. El 15 de junio.
15 de junio, o sea que somos tres Géminis aquí.
Sí.
31, 6 y 15.
Ajá.
Pero hace reguero,
y lo bien que nos llevamos. Pues Gilberto, volviendo con el tema del cañonazo. Cuando a mí me dicen la gente que desconoce. No, porque TV Martino se ve. Señor, nosotros tenemos aquí filmaciones de cómo la ven escondido en las universidades. Cómo TV Martí ha llegado ya hasta Isla de Pino. Cosa que nunca había pasado. Todo Pinar de Rigo. Y por supuesto, la number one indiscutible, Radio Martí. Ese es el alma, el centro de todo, Radio Martí, que se escucha en toda Cuba. Y hay lugares.
A pesar de la interferencia y los interferentes que
a pesar de
hay sapo y hay grillo. Hay sapo que hace. Me lo digo porque lo dice la gente acá. Dice Damaso. Saludos revoltilleros de acá y de allá. El artículo número 5 de la actual Constitución de la Nación, el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la Constitución, el socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. ¿Dónde está el artículo que ampare la libertad de expresión y asociación? El partido asesino comunista mantiene a Ariana López, esposa del prisionero político Michael Díaz Paseiro, en constante tortura sin saber de él. Mantiene a la dama de blanco, Hortensia y familia, viviendo enfermas en la calle de Cárdenas, Matanza. Esta es la fuerza que organiza y orienta el régimen para seguir su camino hacia la destrucción del pueblo. Nuestro apóstol jamás aceptaría unirse a esta cruel dictadura. Hermanos cubanos, digamos juntos no más al régimen castro-estalinista. Damaso y los opositores de San Andrés, libertad y vida para Cuba y los cubanos.
Amén. Ven acá, se ha sabido de José Daniel, no, de un Paco.
No, me tiene preocupado eso porque como ahora con la nueva constitución dicen que las actividades antirrevolución o contrarrevolucionarias, y tú sabes que allá cualquier cosa es contrarrevolucionaria, sí. Si no estás de acuerdo. Un fuerte abrazo para todos, dice Leonid. Gilbert, los dictadores lo que siembran es odio y Maduro está recogiendo de su propia cosecha. Lo que es una lástima que ese dron haya estado fuera de las coordenadas correctas. No, aún estando en las coordenadas no hubiera pasado nada. Tuviste el corre-corre que se llamó, qué maravilla.
Sí, el dron sobre todo ha sido utilizado. Creo que fue primeramente utilizado por los israelíes para su servicio de inteligencia. El dron ha logrado fotografiar, filmar lugares inaccesibles. El que lo inventó, de verdad que se voló.
Vi el otro día, antier creo que fue, un video de un muchacho. Una muchacha va con su padre en un supermercado y el viejo se cae. Ella llama al 911, inmediatamente le contestan y le dicen, salga fuera de la tienda. Cuando sale es un dron que viene, entonces dice, ya cuelga el teléfono, sigues hablando conmigo directamente. Cógeme y llévame adentro. Abre aquí la tapa esta, ponle esto en el pecho de tu padre inmediatamente y le hacen todo el tratamiento que haría, porque es mucho más rápido un dron que viaja recto que no que por las ambulancias que tienen que ir por la carretera. Eso es, parece algo que se está haciendo aquí. ¿Dónde? ¿En la potencia médica en Cuba? ¿Aquí, viejo? Así ¿dónde no, va a ser?
Pero alguna ciudad, digo.
No. Parece que era un grupo de muchachos científicos que tienen casa con un garaje, como diría Mike, que por eso saben hacer las cosas. Es buenísimo, buenísimo, porque llega y entonces le dice, abra aquí tal compartimiento, saque unos cosos que hay y se lo ponen en el pecho al padre y lo reaniman. Al padre lo reanima y luego dice, qué maravilla. Hablando precisamente de los drones. O sea, uno que a Maduro le explota, que no dudo que él mismo lo haya preparado, pero eso no le funcionó, porque él nunca tuvo garaje.
No,
tuvo garaje después. Pero ya era tarde, ya era grande, no es lo mismo.
Las dictaduras para crear comentarios, para crear un estado de opinión, bueno, se autoatentan, se autoatacan los dictadores, eso es muy común.
Eso es parte del espectáculo.
Pero volviendo, volviendo.
No, ya no podemos volver, son las 27 y quería decirte tu horóscopo, pero ya no me va a dar tiempo.
Sí, te va a dar tiempo. Dale.
No, porque esto es para Cuba, no sirve.
Bueno, entonces, mis queridos amigos, si no han visto el cañonazo, pídeselo a tu vecino cercano.
Que lo
si
tiene.
No, a tu opositor más cercano. Que viva Cuba Libre, que viva
Salvador,
el cañonazo.
Un abrazo, dice bueno. Leonid.
Entre paréntesis, la compañía japonesa Sony comenzó en 1946 en unos almacenes de Tokio que ya no existen. Maseru Iwuka, ingeniero, y Akio Morita, físico, invirtieron el equivalente a unos $1,000 para crear una empresa de reparación de equipos compuesta por 20 empleados, donde intentaban crear sus propios productos. La empresa, conocida como Tokio Sushin Kogyo, se encaminó al éxito en 1954 al obtener la licencia para fabricar transistores. Estos pequeños componentes inventados en Estados Unidos aún no se aplicaban a los radios que funcionaban con bombillos. Este primer logro llevó a Sony a convertirse en una pujante compañía tecnológica. El cambio de nombre a Sony consolidó su éxito en el mercado norteamericano. Y hablando de comunicaciones, sepa que cuando las abejas encuentran alimento, vuelven a la colmena y se lo comunican a las demás mediante una serie de movimientos que asemejan la danza. El número de ondulaciones les indica a las demás la distancia y la dirección a donde tienen que ir a buscar alimento. Poseen dos tipos de comunicación, bidimensional dentro de la colmena y tridimensional fuera de ella. Al igual que el hombre, tienen memoria y 5 sentidos. Son capaces de ver, oír, palpar, gustar y oler. Interesante, ¿eh? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. si prescindiéramos de todas las canciones de Ernesto Lecuona. Bastaría su música para piano para situarlo en un lugar aparte del resto de los compositores cubanos. Si por el contrario, prescindiéramos de toda su música para piano, bastarían sus canciones para que ocurriera lo mismo. Es más, si prescindiéramos de toda su música para piano y de todas sus canciones, de todas esas canciones que muchos cubanos se saben de memoria, aún quedaría su teatro lírico. María la O, Rosa la China, El Cafetal, Lola Cruz, etc. Y esas obras le garantizarían a Lecuona un lugar destacado en la música cubana del siglo XX. Que nadie se engañe. Lecuona ocupa el lugar que ocupa porque nadie como él supo retratar a Cuba de tantas maneras.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martín. En paradero desconocido continúa el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y el activista de esa organización, Ever Hidalgo Cruz, quienes fueron detenidos el día 3 de agosto en la localidad de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, así lo denunció a Radio Martín.
En el día de hoy se cumplen 3 días desde la detención de José Daniel Ferrer García y el activista Ever Hidalgo Cruz, que es activista de UNPACU y chofer del automóvil donde ocurrió el incidente. La policía dice de que ambos se encontraban en la primera unidad policial de la ciudad de Santiago de Cuba, en Micro 9, pero hasta ahora no han dejado que ningún familiar los vea, y sabemos cómo la policía política manipula a la PNR y a cualquier órgano, pues su palabra es muy poco creíble. En tanto no lo veamos, pues nos mantenemos asegurando de que se encuentran desaparecidos. José Daniel Ferrer García realizaba prácticas de conducción en un poblado poco transitado, Palmarito de Cauto. El oficial, el esbirro de la policía política, Dainier Suárez Pagán, se interpuso precipitadamente en delante del auto, y en lo que José Daniel, que hacía maniobras para frenar el auto y evitar el impacto, pues el oficial fue impactado ligeramente con el lado derecho del automóvil. Nos informan de que al día siguiente, pues, han visto a este oficial conduciendo su motocicleta, es decir, no hubo ningún tipo de lesión grave, y ahora este oficial está acusando a José Daniel Ferrer García de atentar contra su vida.
El asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton, así como muchos ciudadanos venezolanos, no confían en las declaraciones formuladas por el gobierno venezolano acerca del supuesto atentado del sábado contra Nicolás Maduro. Paul Rodríguez amplía la información.
John Bolton dijo a la cadena de noticias Fox News que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el incidente en Caracas y puso en dudas las declaraciones de Nicolás Maduro durante un desfile militar.
Puedo decir inequívocamente que no hubo participación del gobierno de Estados Unidos en absoluto. Podría ser un montón de cosas, como un pretexto creado por el propio régimen de Maduro u otra cosa.
Muchos venezolanos también cuestionan la versión oficialista que el periodista de Radio Martí, Damaso Rodríguez, conversó al respecto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, sobre los hechos ocurridos.
¿Qué dice la gente de todo esto en la calle? A mí me gusta saber lo que dice la gente en la calle.
La gente no cree esto. La mayoría de la gente que ve esta situación no cree en esto. Oficiales retirados, oficiales activos que no pueden hablar porque pues estarían faltando a la ley militar, que no pueden hablar públicamente, dudan de la veracidad de este supuesto atentado. Y lo que la gente teme en todos los entornos, la gente de a pie, los actores sociales y los actores políticos, es que esto va a servir de pretexto para que el régimen haga una razia, haga una limpieza. Todos están a las expectativas de que se puedan presentar algún tipo de persecuciones o algún tipo de detenciones, más que todo persecuciones que obliguen a otros actores políticos a salir del país.
No obstante, el gobierno de Venezuela dijo que hasta el momento 6 personas han sido detenidas. Paul Rodríguez, Radio Martín.
Y hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Ping, 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 ping.
Muchas son las versiones que se han hecho de muchas de las obras, y yo creo que esta es una de las más versionadas. Y este es Pedro Alfonso, un violinista completamente enloquecido y, por supuesto, maravilloso. Y hay mucha gente que puede decir que no le gusta esta versión, pero a mí me encanta. A mí, además, las cuerdas locas, creo que se llama el disco que él sacó alguna vez, sacó un disco con esto haciéndolo. Él dice que la música de Ernesto Lecuona no tardó en llegar al cine norteamericano. Se escucha en varias películas filmadas en los años 30, 40 y 50. Estos son unos datos que me envió Orlando González Esteban, que ustedes saben que es un estudioso de la música cubana y de Martí y de todo. Pero dice que la música de él en películas de los 30, 40 y 50, Susan Lennox, se estrenó en el 31, la protagonizaba Greta Garbo y Clark Gable. La famosa actriz sueca encarna un personaje de la vida turbulenta que huye de su casa, se enamora de Gable, se separa de él, vuelve a buscarlo desesperadamente, viaja a un puerto de Sudamérica donde tiene que ganarse la vida en una sala de baile de dudosa reputación, y allí lo ve llegar un día mientras escucha de fondo la música de la romanza María Lao. Mulato infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongo. Y la sueca estaba mestizada, mestizaba. ¿Tú te imaginas qué clase de descarga es? Amulatoná, diríamos nosotros. Orlando diría mestizaba, se mestizaba, nosotros diríamos se amulataba. Mulatona sueca, en vez de achina, mulatona china, suecona amulata. Así sería como lo diría. Dejo para el final una cosa que escribió él sobre estas cosas, digo, no Ernesto Lecuona, sino Orlando González Esteban. Estábamos conversando, Viñol y yo, acerca de la constitución, la nueva constitución que están haciendo allá, y me envía desde Cuba, envía a alguien un mensaje y dice: ¿sabías que la nueva constitución dice que el único que está por arriba de la constitución es el partido? Y ellos son los únicos legalmente autorizados a no regirse de la constitución. Y como dice Viñoli, o sea, presidente cada 4 años, pero si al partido le da la gana, dice no son 6, son 8, son 10. Sin problema ninguno, porque están por encima de estas cosas. Dice: qué vuelta, tigre, muy contento de poder escribirles, ando a la carrera, pero los estoy escuchando. Respecto a Maduro, es muy mal actor. Él sabía lo que iba a suceder. Fíjate en el video que él disimula de una manera funesta. No fue un atentado, es solo un simulacro de atentado, Caleb Ben Raciel. Muchas gracias. Aunque sea tarde. Dice: Orlando me escribió porque le pregunté que si estas cosas podíamos usarlas. Leonid y Maylen le mandan felicitaciones a Hugo, nuestro Hugo Álvarez, allá en California. Era por fin. Lo tiene, es su cumpleaños hoy. Felicidades, él me estaba comentando una serie de cosas que pasó con su cumpleaños, que el comandante en polvo se quedó sin voz el día que él nació en un discurso para las juventudes comunistas. Un saludo, Gilbert, estoy sin marabú para llamarles, apenas para enviarle un correíto. No sé si estamos en temporada de apadrifonamiento, me dices al respecto. Saludos a todos los revoltilleros y padrinos en general. Solo decirle que seguimos en la audiencia siempre. Desde la sabana, el Gaby. Tranquilo, Gaby, que los apadrifonadores están ahí. Bueno, tú sabes que hacen su esfuerzo y tratan de llegar casi siempre en el momento que uno lo necesita. Estaba buscando entre las cosas y encontré esto de que en un día como hoy, nada más y nada menos, ¿qué visión tenía el Ecuador? En 1960 empezó la nacionalización de las compañías de Estados Unidos y de otros países que tenían en Cuba, un día como hoy en 1960. 5.913 empresas de Estados Unidos mantienen una demanda por las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en el 59. Calculan que con intereses se les adeuda más de 7.000 millones de dólares, que esto son 5.800 millones de euros. Esto lo encontré, además, lo busqué estas informaciones en España, no lo busqué acá para que después no digan que lo busqué en la bobería Guillermo González, y la bobería me dijo esto, y que según ustedes, Estados Unidos le debe, por culpa del bloqueo, 100.000 millones de dólares, siempre va a ser más, eso es normal, eso es parte del espectáculo. Entonces me puse a buscar, y cuando se nacionalizó el petróleo en México, se indemnizó a todas las compañías que eran parte de esto y que tenían las navieras, los ferrocarriles. Fue complicado, fue difícil. Y lo más gracioso es que fue un presidente no tendente a la derecha, sino bastante izquierdoso. Y al final se lo pagaron. En el 38, si mal no recuerdo, creo que fue cuando se hizo esta expropiación del petróleo de Venezuela, de México, que le pertenece a México, y así lo hizo. Y se indemnizaron a todas las compañías, no solo a los propietarios, sino a los que tenían los barcos, los que tenían los trenes, los que movían el petróleo, toda esa gente se indemnizó. Por eso cada vez que la gente dice, bueno, pero el bloqueo es lo menos que se puede hacer si tú robas, es castigarte porque robaste. Y no solo a las compañías norteamericanas, sino hay mucha gente, como en el puerto de Santiago de Cuba, creo, es de una familia cubana, de cubanos. Que también son parte de la demanda esta. Y no era una compañía norteamericana, era precisamente una compañía cubana. Eran cubanos los dueños, los que tenían al frente de todo esto. Es medio complicado. Quería leerles esto. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Adelante! ¡Andela para sindicato!
Buenos días, Gilbert. Un abrazo, mi hermano. ¿Cómo estás?
Igualmente, hermano mío. ¿Cómo estás tú?
Oye, qué bien te oigo, mi hermano. Bueno, tú sabes que este equipo con el que yo estoy trabajando es un super
especial,
equipo.
Especial, especial. Especial de Catanga.
Oye, sí, saludo a tu familia y a toda la familia, a todos, un abrazo a todos los revoltilleros, a todos los revoltilleros. Quiero felicitar muy especial ahí a Hugo, Gilberto, a nuestro hermano Hugo Álvarez, que hoy está cumpliendo años. Hay que darle una felicitación bien grande ahí, porque ha sido una persona que ha estado...
Sí. ¿Cómo?
¡Qué rico!
Hugo Álvarez, a mi bebé. Mira cómo baila Simon, mira. Ay, ay. Y entonces, venga.
Sí, claro, oye, sí. Él se lo merece porque hace un hermano ahí. Bueno, gracias a todo esto de revoltillo y de la programación de Radio Martí, que nos ha unido a todos los cubanos en diferentes partes del mundo, pues bueno, pues es muy, vaya, viene muy al caso de que nosotros lo felicitemos y que estemos todos ahí con él y que le enviemos muchas felicidades porque él se ha comportado muy bien con todos nosotros, varios cubanos aquí en Cuba, ha estado unido siempre a nosotros, pendiente de los problemas, y cuando yo he estado en las situaciones extremas, él ha estado siempre pendiente ahí de nosotros y de nuestros hijos y demás, y bueno, pues es una persona, una gran persona, y bueno, pues nosotros, Maylen y yo, queremos enviarle un fuerte abrazo y una felicitación bien grande hoy, y bueno, pues quería aprovechar la oportunidad de hacerlo por aquí, por el revoltillo. Oye, Gilberto, hermano, estoy disfrutando del revoltillo, disfruté mucho la presencia de Salvador Blanco y demás ahí, y bueno, pues estoy escuchando con muy buena señal por todas las frecuencias. Y nada, mi hermano,
comenta lo que tú decías de Telemartí, que me lo mandaste en el email y no... Que, sí. Porque mucha gente dice que no se escucha Radio Martí, que no se ve Telemartí.
No, sí, sí se escucha y se ve por diferentes vías. Hay muchas vías que nosotros utilizamos aquí para verlo y vaya, te digo, distribución por diferentes vías de persona a persona, ¿tú me entiendes? Que lo utilizamos... para poderlo ver, porque hay mucha censura, incluso han censurado el paquete de la semana, están tratando de censurarlo lo más posible. El mismo presidente Miguel Díaz-Canel ha en ocasiones ha dicho libre así, espontáneamente y en diferentes por diferentes vías que él no le preocupa censurar y que digan que están censurando, que él va a censurar. Entonces, bueno, pues lo han hecho y nosotros pues hemos buscado diferentes vías para poder ver la televisión Martí. Y para poder escuchar Radio Martí no es difícil, nosotros lo escuchamos bien aquí sin ningún tipo de interferencia. Bueno, la única interferencia que hay aquí es la de Mike Bass.
Es que no llegan. Los sábados y los domingos, esa sí llega.
Sí, 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 pero la televisión y lo que es Radio Martí sí lo escuchamos por diferentes vías, con muy buena calidad. Aquí todo el mundo está pendiente de las informaciones. Es verdad lo que decía ahí lo de los resultados de las loterías. Siempre la gente está pendiente a eso por ahí porque, bueno, la gente le gusta jugar y eso aquí en Cuba y eso es un entretenimiento y aunque no es legal para el partido, ese que tú hablabas, que quiere sí. Dominar y controlar la constitución, ajá. Pero sí, sí, Y entonces, bueno, pues nada, la gente sí sigue mucho la programación por diferentes cosas que no se dicen por aquí, por la radio, por la televisión, Gilberto, y que por el Radio Martí se divulgan y la gente lo quieren escuchar porque quieren oír cosas que no estén censuradas, que no, que sean libres, ¿no? Y bueno, pues ya tú sabes. Un abrazo, mi hermano. Reitero el saludo para todos. Una gran felicitación nuevamente para mi hermano Hugo. Y bueno, pues estamos por acá.
Seguro, seguro que sí. Un abrazo para ti, Leonín. Un abrazo bien grande. Cuídate mucho, hermano. Y hay que recibir toda tu información y el video y todo completo.
No te pongas para la intriga.
Ahí, entre las notas. La 10:46, ¿no? Bueno, pues, ¿verdad? Vamos a dejarlo para mañana, si puede ser, ¿verdad? ¿Eh? Para ustedes, cubanos, y hablando del Castrí y estas cosas que me estaba diciendo Leonid, vamos a dejar el horóscopo mañana. Hoy se ha hecho una programación especial, hoy nos hemos alargado, hemos compartido muchísimas cosas, tuvimos a Salvador con nosotros hablando del cañonazo a las 9. Entonces mañana vamos con el horóscopo completo, porque íbamos a empezar con otro Géminis, que además es Hugo, pero no, hoy somos Simon, era Salvador y soy yo y es Hugo. Pero bueno, lo vamos a dejar para mañana, el horóscopo directo para Cuba. Encontré un libro, entre tantas cosas que voy encontrando, donde vienen las charadas mexicanas, boricua, vienen todas. Te lo voy a traer de regalo, que yo sé que a ti te gusta mucho eso. Vienen todas las charadas ahí, vienen, porque nosotros mismos tenemos la cubana y la china, ¿no? Son las dos, por eso cuando dice revólver y no sé qué otra cosa, vienen saliendo las cosas, pero lo encontré y me acordé que lo tenía y te lo voy a traer. Dice Orlando, entre las notas que me mandó, que dice que nadie puede haber descrito mejor la música de Ernesto Lecuona como Agustín Lara. Dice que hay una foto de ambos que tienen puesta, ambos usando guayabera en la finca de la comparsa en Cuba. Lara declaró, refiriéndose a Lecuona, Cuba es su música, Cuba es Lecuona. O mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria. En 1931, un diario de su país había señalado: el maestro Lecuona está en México, es decir, está en su casa, porque este excelso artista es de los nuestros, de nuestra raza, de nuestro espíritu. Un hombre que ha llevado a los Estados Unidos y Europa con su música netamente cubana la señal inequívoca del genio hispanoamericano. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué cosa! Escribió Lecuona al final de su vida: deseo que mi entierro tenga lugar en Nueva York. Deseo que mi entierro tenga lugar en Nueva York en el caso de que Fidel Castro o cualquier otro gobernante de Cuba sea comunista o represente alguna facción, grupo o clase que sea gobernada, dominada o inspirada por doctrinas extrañas provenientes del extranjero. Por otra parte, en el caso de que Cuba sea libre al momento de mi muerte, deseo ser enterrado allí. ¡Qué visión! Por si acaso, ¿no? Fidel Castro o cualquiera, porque él ya le venía por ahí. No debe pasarse por alto la precaución que tuvo al referirse a la posibilidad de un gobernante posterior al susodicho que prorrogue, lejos de ponerle fin a los desmanes, al uso. Las sucesiones recientes confirman la clarividencia de él. Dice que si una obra musical recrea el espíritu de Estados Unidos, es la Rapsodia en Azul de George Gershwin, estrenada en Nueva York el 12 de febrero del 24. La iniciativa de estrenarla en Cuba 4 años después, en el 28, fue de Ernesto Lecuona, y volvería a tocarla en California en 1931 en presencia del propio Gershwin, que en medio de una ovación fue al escenario a felicitarlo. El diario Los Angeles Times señaló: Lecuona es un prodigioso técnico del piano. Favorece la música moderna con su don de ejecutante, interpretando Rapsodia en Azul de Gershwin, que nadie puede tocar como él. No es poca cosa que un diario norteamericano considerara a un extranjero el máximo intérprete de esa obra. Lecuona vino a bailar en casa de trompo. Y bailó, además, no es que vino, que bailó. Ahí hay una, lo que, el acierto de mezclar algunas estrofas del libro, esto que estoy leyendo son notas de Orlando González Esteva, que cuando regrese va a hablar de una obra de Lecuona que fue plagiada, dice que no se sabe si intencional o sin intención. Para mí las cosas esas sin intención son un poquito complicadas, como My Sweet Lord, ¿te acuerdas? Bueno, el acierto de mezclar algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí con música campesina no fue de aquellos a quienes suele atribuírsele, sino de Ernesto Lecuona, que el 28 de enero de 1935 estrenó en el Liceum de La Habana un álbum de poemas de este libro musicalizados por él. En ritmo de guajira y dedicados a Esther Borja, la primera en cantarlos. Entre ellos se encontraban Una Rosa Blanca y De Cara al Sol. Basta de equívocos. La Guantanamera no es una guajira, sino una canción de tema guajiro, que es algo muy distinto. Guajiras son las canciones de Ernesto Lecuona basadas en los versos sencillos de José Martí. Un crédito que hay que devolverle. Lo que pasa es que Orlando es un tipo muy pausado, pero esto vendría siendo como una especie de... En Manolo Burumba sería, vamos a dejar la boría, caballero, pónganse para las cosas y pónganse, ¿verdad? Que el tipo que hizo de verdad Guajira fue a Lecuona. Lo que pasa es que Orlando lo dice de una manera un poco más pausada, sin que haya complicaciones de otro tipo. Dice, los festivales que se hicieron aquí se hicieron festivales de Ernesto Lecuona durante el siglo XX, durante las últimas décadas del siglo XX y la primera de este actual, concluían con una canción cuya letra intentaba reflejar el sentir de los creadores de estos eventos y de los asistentes que eran exiliados como ellos, y viene toda la letra. Toda esta información también la pueden encontrar si tienen la posibilidad, sí, en la boería donde está el Granma, pero que también hay cosas muy lindas y muy interesantes como esta de que nos ha puesto... Orlando en manos de nosotros. Así que, y esto él lo escribió y me gustó, hablando precisamente de la comparsa. Ponme un fondillo eso de mi Lecuona. Ernesto Lecuona estrenó la comparsa en el Teatro Sauto de Matanzas en 1912, es decir, cuando tenía 16 o 17 años. En el disco de Willy Chirino, dedicado a los Beatles, hay una orquestación que se inicia con los primeros compases de la comparsa. Hay versiones para orquesta, guitarra, coro, voz de solista y coro. Paquito de Rivera la ha grabado varias veces, una vez al saxofón, otra al clarinete. La orquesta japonesa Tokyo Kyuban Boys tiene una versión orquestal de la comparsa. Plácido Domingo la canta. La canción en inglés es titulada Por querer una estrella. Y hay una versión moderna donde la comparsa vuelve a cambiar de nombre y se convierte en la voz de José Luis Rodríguez el Puma en una canción titulada El Último Beso. La comparsa es a la música cubana para piano lo que algunos versos sencillos de Martí son a la poesía de Cuba. Algo que todo el mundo conoce, algo que parece fácil y no lo es tanto. Algo donde el pueblo cubano intuye que hay algo muy suyo y de lo que debe sentirse orgulloso. Quizás podemos decir que la comparsa es como el agua de los ríos. La vemos venir de lejos, pasar por delante de nosotros e inmediatamente volver a alejarse. Quizás podamos decir que la comparsa es como la vida misma. Llega, tiene un instante de plenitud y luego desaparece. Aunque la comparsa, de Ernesto Lecuona, no da señales de decrepitud. Vive para reciclarse. Orlando González Esteva. Y estábamos hablando hoy en broma antes de comenzar, y era que Lecuona, en el 60, que estaba fuera de Cuba, se perdió quizás, ¿qué diría Lecuona? Que se creó algo, en un día como hoy, en 1960, en un programa de televisión, American Bandstand, un tipo por primera vez, hizo una canción que se convirtió en una fiebre como en 2 o 3 años en el mundo entero, incluido Sudamérica y España y en todas partes, te digo. Chubby Checker se llamaba el tipo, y el ritmo, ahí está Simon haciéndolo ya, el twist, para nosotros somos, tú sabes, no más o menos tuvimos alguna idea, pero me llamó mucho la atención de esto. El twist es un baile que está basado en el rock and roll muy popular a comienzos de los 60 y se llamó así a partir de la canción que lo originó, que se llama The Twist, que twist viene siendo como el meneo. Hay un comercial maravilloso cuando empezaron las tapas de la cerveza, esta que se quitaban a mano, que tienen como una rosca, no es exactamente, es una rosca pero a presión, o sea, cuando la rompes ya no la puedes cerrar de nuevo. Entonces había un comercial de una cerveza y entonces había un tipo parado alante de la mesa con la cerveza puesta encima de la mesa y el tipo se empezaba a menear de un lado para otro haciendo como twist. Y entonces cuando bajaba la cámara a la chapa decía twist to open. Y entonces el tipo estaba bailando para que se abriera la cerveza. Pero bueno, en fin, el caso es que la canción esta fue el primer estilo internacional de baile basado en el rock and roll, donde las parejas ni se tocaban mientras bailaban. Si se acuerdan de, ¿cómo se llama la película esta súper loca de Robert Rodríguez? Que ahorita me voy a acordar. Que, ahora sí se me fue el avión completo y nos fuimos ya. Nos vamos. Y gracias a todos, nos vamos con Pedro Alfonso y las cuerdas locas. Y muchas gracias a Orlando por darnos toda esta información. Recuerde que estamos aquí de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Esto se llama El Revoltillo. Un abrazo cubano para todos.
Entre paréntesis, el agua es uno de los elementos más comunes que existen en la faz de la Tierra. Sin agua no podemos vivir. Sin embargo, hay muchas curiosidades relacionadas con el agua que la mayoría de las personas desconoce. Por ejemplo, ¿por qué dicen que un vaso suda cuando recibe agua muy fría en su interior? Por supuesto que no suda. Este fenómeno se conoce como transferencia de temperatura por convección. Y no es otra cosa que la condensación de la humedad del aire del exterior. Hay incluso diversas técnicas para obtener agua del aire que se basan en esta propiedad. Lo mismo sucede con los espejuelos. Los cristales se empañan al salir a la calle después de estar unos minutos en una habitación con aire acondicionado. ¿No es cierto? Aquí va otra. Si después de bañarnos bajo la ducha estamos limpios, ¿por qué después tenemos que lavar la toalla? Y otra más. ¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? ¿Y qué impresión le causaría conocer que una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable? ¿Acaso se ha fijado usted en que las ovejas no beben agua en movimiento? Ahí les dejo esas notas de tarea. Busque las respuestas y estoy seguro de que pasará un día muy entretenido. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a...